Porque tu salud es lo más importante, los farmacéuticos como profesionales sanitarios trabajamos día a día para cuidar de ti y de los tuyos, tanto desde la farmacia comunitaria como también desde hospitales, atención primaria, salud pública, industria o distribución. Muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Déjanos cuidarte.
Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Octubre es un mes muy especial para hablar de salud y alimentación, y es que el día 16 se celebra el Día Mundial de la Alimentación, una fecha que nos recuerda la importancia de mantener una dieta equilibrada y sostenible. Y además, este año en Valencia también se conmemora el Día Mundial del Farmacéutico con un acto muy emotivo en San Miguel de los Reyes, un homenaje a los farmacéuticos afectados por la Dana y a todos los voluntarios que trabajaron de forma ejemplar para restablecer el servicio farmacéutico en el menor tiempo posible. Bienvenido a este espacio de radio, sigues en COPE más Valencia, soy Borja Rodríguez y para hablar de todo ello nos acompaña hoy Vicente Brull, que es farmacéutico, nutricionista y vocal de alimentación del MICOF. Bienvenido Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues como decía, el 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. ¿Qué mensaje deberíamos trasladar a los ciudadanos para que sean conscientes de cómo influye su dieta en la salud, Vicente?
Bueno, la dieta es fundamental. Desde el punto de vista de la salud es primordial. El farmacéutico ejerce un papel muy importante en el asesoramiento del paciente en cuanto al medicamento, pero que duda cabe que la alimentación influye de una manera primordial en cuanto a que puede interaccionar con estos mismos medicamentos. Uh-huh. O en que incluso estos mismos alimentos pueden modular de alguna forma, para bien o para mal, la evolución de la enfermedad. Uh-huh. Y es ahí donde nuestro consejo pues es muy importante a la hora de poder aconsejar al paciente y a hacer un buen asesoramiento uh-huh. nutricional.
Vicente, ese mismo día se celebra en San Miguel de los Reyes, como decíamos, el Día Mundial del Farmacéutico, en el que se realizará un homenaje a los afectados por la Dana y a todos los voluntarios, ¿no?, que estuvieron durante todas aquellas jornadas. Exactamente, ¿en qué consistirá el acto? Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, pues comentar que el 25 de septiembre uh-huh. es el Día Internacional del Farmacéutico.
Sí,
y
lo
este año,
además, sí.
Sí, lo que hemos querido es pues hacer un homenaje, un sentido homenaje, en el mes de octubre, el 16 de octubre, uh-huh. donde pues prestar un sentido homenaje a todos los damnificados por la tragedia que el año pasado, el 29 de octubre, uh-huh. pues llegó a término, ¿no? Uh-huh. Lo que queremos es reconocer a todos esos farmacéuticos que de toda España, en alguna u otra medida, a través de asociaciones, a través de colegios profesionales, a través de distribuidores, a través de empresas diferentes, a través de programas de gestión, uh-huh. pues que se han volcado desde toda España, como digo, y han canalizado a través del Colegio de Farmacéuticos toda esta ayuda, uh-huh. que ha sido desbordante en solidaridad. Se han canalizado muchísimas ayudas, en concreto a través de la Fundación Sustainable Pharmacy, uh-huh. que también está en el MICOF, pues se han gestionado más de 500.000 euros en donaciones. Vale. Solo el año pasado, que incluso como han ido siguiendo todas estas ayudas a lo largo de este año de 2025, sobre todo ahora al principio, pues han llegado a superar los 600.000, de los cuales pues prácticamente han sido para el 80% para los colegiados, que han uh-huh. sido de alguna u otra manera afectados,
sí.
y el 20% restante para intentar acelerar la restauración de las oficinas de farmacia y ponerlas en marcha, uh-huh. porque siempre nuestro principal objetivo ha sido asegurar la continuidad asistencial de los pacientes, que tengan el acceso al tratamiento y que el farmacéutico que ha estado afectado de alguna forma, pues que pudiera prestar este servicio.
Uh-huh.
un servicio que se ha visto afectado en algunas oficinas de farmacia, pues ha sido menos. Uh-huh. Ha entrado agua, pero la afectación ha sido en un grado menor, pero ha habido otras donde la afectación ha sido brutal.
Y se están recuperando incluso todavía.
Todavía. De hecho, bueno, yo vivo en Catarroja. Uh-huh. Y la semana pasada pude ver cómo se estaba todavía inaugurando una oficina de farmacia. Vamos. Porque han habido oficinas de farmacia que han sido totalmente arrasadas. Uh-huh. Y poco a poco, pues cada uno, en la medida de sus posibilidades, pues tiene que ir haciendo frente a decentar. Ajá. La oficina de farmacia para poder prestar. Ajá. Ese servicio con garantías de todo tipo.
Será un bonito acto. Oye, Vicente, volviendo al tema de la alimentación, desde la farmacia comunitaria, ¿qué papel desempeña el farmacéutico nutricionista a la hora de aconsejar al paciente sobre alimentación, sobre hábitos saludables?
Pues precisamente esto que comentas es lo más importante, ¿no? Más allá de decir qué alimentos, que también, o qué rutinas establecer, lo más importante son instaurar una serie de hábitos que sean saludables, que todo el mundo conocemos, pero no por ello no debemos cesar en ser reiterativos. Uh-huh. A la hora de ayudar a que el paciente los incorpore y que los asimile en su día a día. Además del descanso, por supuesto, y además de la hidratación, pues que cumpla una serie de cánones en cuanto a la alimentación. Se refiere que desterremos la comida procesada, que desterremos las carnes procesadas y que nuestra base mediterránea, nuestra dieta, pues se base precisamente en la ingesta de frutas y de verduras, acompañada, por supuesto, de carne, de proteína. Una proteína blanca, la roja la limitamos, una fuente de pescado, combinando el pescado blanco con el pescado azul, una fuente también de legumbres, también podemos, por ejemplo, con el aceite de oliva, que sea la grasa saludable, hay frutas también ricas en grasa, frutos secos. Y que todo esto esté de alguna manera compensado y equilibrado para que pueda aportar, pues, de una manera natural y proporcionada todos aquellos requerimientos nutricionales que el paciente necesita en la actividad diaria, para que todas estas necesidades las tengamos cubiertas. Nuestra actividad del día a día, bueno, hoy en día puede ser más sedentaria, pero no por ello las necesidades son diferentes. Y nuestra alimentación pues tiene que ir alineada también a estas necesidades. Qué duda cabe que la persona que tenga una actividad más sedentaria pues tiene que incorporar en su día a día pues el ejercicio físico. Un ejercicio físico que es fundamental para dinamizar el cuerpo, para equilibrar este gasto energético. Y no solo como hasta hace poco pensábamos que era bueno, y lo es, y muy bueno y muy saludable, hacer un ejercicio aeróbico, estos 10.000 pasos, o ir a la piscina, sino que también es muy importante incorporar en este ejercicio que hayan ejercicios de fuerza para aumentar lo que es el tamaño del músculo, también para, sobre todo, aumentar este gasto metabólico, aumentar las necesidades metabólicas y que este músculo pues nos ayude a equilibrar de una forma también natural pues los niveles tanto de colesterol, de azúcar, sobre todo, que, bueno, pues que en el día a día y por hacer ejercicio y que esté compensado no solo el aeróbico, sino del aumento de la actividad muscular, pues nos ayude en el día a día a poder estar más sanos, que es de lo que se trata.
Se nota que eres nutricionista, Vicente, con todos estos consejos. Oye, ya que estamos acabando el verano, tras los excesos que hemos cometido en el mismo, muchos pacientes buscan perder peso muy rápidamente. ¿Cuáles son los pasos a seguir para conseguir su propósito, pero sin riesgo para la salud, sin hacer locuras?
Pues mira, yo diría que la pérdida de peso debe ser la consecuencia, nunca la finalidad. La consecuencia debe ser la instauración de una serie de hábitos y no preocuparnos en que el peso sea la finalidad de tener que bajarlo en el caso de que busquemos una pérdida. Ajá. Porque si, tal y como yo planteaba antes, hay un aumento de la grasa muscular, de la masa muscular, este músculo va a pesar más. Entonces, desterremos la idea de lo que es el peso, sino de una proporción adecuada,
claro,
de lo que es el peso de todo.
Músculo, grasa.
Claro, ahí está. Que vayamos bajando de una manera proporcionada y en el tiempo esta grasa que se acumula en determinadas zonas del cuerpo y que aumentemos la masa muscular.
Uh-huh.
Y que nos olvidemos del peso. El peso sí será la consecuencia y a largo plazo de que estamos haciendo las cosas bien, en el caso de que lo que busquemos sea una pérdida de peso. Esto es lo básico, que tengamos una serie de hábitos saludables y que vayamos asimilándolos en el día a día. Muy importante la hidratación, nada de zumos ni bebidas azucaradas. Allá donde haya una pieza de fruta, mejor hincarle el diente que no beberla, aunque sea natural incluso.
Vale.
Por supuesto, nada de procesados y nada de azúcares, nada de bollería.
Ni alcohol.
Nada de alcohol. Vale. El alcohol nos proporciona unas calorías vacías, no son nutricionalmente nada saludables. Tampoco hay que criminalizar que una persona se pueda tomar una copa de vino,
sí,
una,
claro,
cervecita, o que en armonía o alrededor de una mesa pues pueda compartir una comida y que, bueno, pues que pueda tomar una copa de vino, por ejemplo.
En su justa medida.
En su justa medida, claro, claro. Aunque sanitariamente estamos obligados a decir que la mejor copa es la que no se toma.
Efectivamente. Oye, hablando de todo esto de dietas, ¿son recomendables las dietas depurativas o es mejor recuperar la rutina poco a poco? Y luego, ¿Qué opinas del ayuno intermitente que tan de moda está en las redes sociales, Vicente?
Bueno, hay mucha información en redes y mucha información que se vierte por parte de quien no debe, porque no son profesionales sanitarios. Mi consejo vaya por delante.
Son influencers, Vicente.
Son influencers.
Esa cosa.
Y cada vez somos más los sanitarios que nos volcamos en redes. Y debe ser así. Pero también tenemos que vigilar de quién nos fiamos a la hora de seguir determinados consejos.
Claro.
Por supuesto que sea siempre un profesional sanitario. Y si tenemos cualquier duda, la farmacia, hay una farmacia en cada esquina o en cada pueblo y siempre hay un profesional formado, como es el farmacéutico, con nociones de alimentación para asesorar al paciente y ajustarse a lo que en cada momento necesita. Si encima el farmacéutico es nutricionista, pues mejor
todavía, claro,
porque además puede personalizar esta dieta y estos requerimientos que cada persona y en ese momento va a necesitar. Por lo que me comentabas al principio de a corto plazo. Y por la vía rápida, pues lo desaconsejo siempre,
vale,
a medio plazo. ¿De dietas depurativas? Pues no soy partidario de ninguna dieta depurativa.
No.
Comer sano y con
hábitos
saludables,
lo que
está comentado antes,
vale,
es la mejor de las opciones para que el cuerpo vaya depurando por sí mismo, porque ignoramos que los órganos depurativos son básicamente el hígado y el riñón y van a trabajar sí o sí para nosotros.
Sí, eso está claro.
Si nosotros nos alimentamos bien, el propio organismo lo va a agradecer y va a depurar por sí mismo el cuerpo de aquellos excesos o de tóxicos que hayamos podido en alguna ocasión.
¿Y el ayuno intermitente sí o no?
Bueno, el ayuno intermitente no deja de ser una moda.
Ah.
Una moda que, bueno, pues es hablar de que en determinada franja horaria pues no vamos a introducir alimentos.
Vale.
Esto básicamente ya lo hacemos cuando estamos durmiendo. Podemos hablar de que un ayuno intermitente se llama 16-8 porque habla e identifica las horas en las que una persona pues ha decidido de manera personal, pues no comer.
Vale.
Antes de nada, yo lo que siempre aconsejo es que si una persona opta por este modelo de alimentación, que esté asesorado por un profesional sanitario.
Claro,
en este caso,
pues,
por un farmacéutico o un nutricionista.
Si es moda, no tiene sentido. Quiero decir, tendrá que decirte el médico, el farmacéutico, si esto está bien o no, ¿no?
Por supuesto. Y también que no está ajustado a las necesidades de todas las personas.
Cada uno
porque,
es un mundo.
Por supuesto. Y puede incurrir en a lo mejor en alguna persona con algún problema de salud,
claro,
porque a lo mejor no se ajusta a lo que a lo que necesita una persona diabética, por ejemplo, donde el nivel de azúcar debe estar nivelado a lo largo de todo el día, pues sí, a lo mejor se hace más difícil,
claro,
donde hayan posibles picos de insulina o de azúcar,
claro,
es mucho más difícil. Hay muchos modelos de lo que me comentabas, ¿no? De este ayuno intermitente, según la franja de horas en la que cada uno se limita la ingesta de alimentos. Claro. Cuanto más limitante es la franja de ingesta de alimentos, más duro es.
Claro.
Metabólicamente empiezan en el cuerpo a producirse pues unas sustancias que se llaman cuerpos cetónicos, porque claro, hay determinados órganos que necesitan seguir comiendo azúcar,
claro,
entre
claro,
otros nutrientes, y entonces ahí se activan pues muchos, como decía antes,
nos metemos en líos ahí,
sí, muchos procesos metabólicos que el paciente en principio no tiene por qué saber y que el farmacéutico sí que controlamos, y por eso de ahí la justificación de que pueda venir algún paciente a pedirnos ayuda.
Es mejor consultarlo.
Oye, no está hecho para todos.
Ya, eso es como decíamos, cada uno es un mundo. Con la llegada del frío aumentan las consultas sobre, ahora que ya empieza a refrescar un poco, afortunadamente, aumentan las consultas sobre defensas y suplementos. ¿Cuándo es suficiente con una alimentación equilibrada y en qué casos el farmacéutico puede recomendar vitaminas o complementos?
Yo en principio te podría decir que con una dieta equilibrada y ajustada a las necesidades, en principio no sería necesario tener que recurrir a la ingesta de vitaminas o de complementos nutricionales. Si nos apoyamos en el diagnóstico de un compañero médico, donde hay la solicitud de un análisis,
vale,
y sobre este análisis se identifica claramente un déficit de alguna vitamina, pues ahí estamos nosotros para ayudar al paciente y asesorar en lo que sea necesario.
Uh-huh.
Otra cosa es que de manera más genérica, que entiendo que la pregunta, Borja, iría en estos términos, uh-huh, es que en la entrada del invierno pues hay muchísima gente que opta por complementos de vitamina C.
Sí, esto, no voy a coger catarro, espera, que voy a coger aquí unas vitaminas, sí, esto vale para todo.
o minerales como el zinc, uh-huh, el selenio, el magnesio, que también ahora está tan en boga.
O sea, hay que poner a desayunar con magnesio, todo el mundo.
Bueno,
cenar,
pues pero no está para nada justificado.
Yeah.
De ahí que lo primero sea hablar con el farmacéutico, que uh-huh, tenemos fácil el acceso, y hablando con él, que determine si este complemento está justificado o no. Mm. Con una dieta equilibrada, en principio, no sería necesario. Otra cosa es que la vida, pues el mundo moderno, nos lleva a vivir y a comer como comemos, fuera cada vez más fuera de casa, donde el grupo de alimentos y a veces la fruta no está bien representada en el día a día. Cada vez es verdad que más los restaurantes la ofertan, pero no siempre hay una pieza de fruta,
sí,
en el menú. A veces abusamos más de los
tarta,
postres y de la repostería,
sí,
que es lo que precisamente no debería haber, y no viene bien.
Hombre, de vez en cuando sí, pero no habitualmente.
De vez en cuando, pero no que sea la norma. Sí.
Oye, Vicente, a finales de este mes, que esto ya está a la vuelta de la esquina, del mes de octubre, se realizará el cambio de hora, ¿no? Queda poquito ya. ¿Cómo puede afectar a nuestro organismo? Porque siempre nos deja un poco raros, ¿no? ¿Y qué papel puede jugar la alimentación para adaptarnos mejor?
Claro, yo hablaba al principio que un hábito muy importante es el descanso.
Uh-huh.
Y este descanso precisamente parte de dormir un mínimo de horas. Habrán personas que necesiten dormir más y otras menos. Cada persona nos conocemos y conocemos qué es lo que necesitamos dormir para poder descansar, que sea un sueño reparador.
Sí.
Pero también es verdad que del mínimo de horas que cada uno tiene, no podemos subir. Y el descanso es tan importante, hablando de hábitos saludables, como pueda ser una buena dieta,
uh-huh,
una buena hidratación,
uh-huh,
así como no tomar alcohol, dejar el tabaco. Entonces, hay procesos también metabólicos donde participan hormonas en las que se generan sobre todo con la caída de la luz.
Ajá.
Ahí está el cortisol, por ejemplo, que mucha gente conoce,
sí,
y que participa en muchísimos procesos metabólicos. se genera en las glándulas suprarrenales, arriba del riñón. Uh-huh. Y participa en muchísimos procesos regulando niveles de colesterol, niveles de tensión. Se genera en el ciclo circadiano, que es el ciclo en el que influyen muchísimo las horas de luz. Uh-huh. Y las horas de nuestro sueño, en las que tanto nosotros las modificamos porque cada vez vamos más a la cama con pantallas, sí, dispositivos, y esta luz azul lo que ejerce es una activación del nervio óptico y precisamente interfiere en la síntesis de melatonina, por ejemplo,
Fíjate.
Que son hormonas que inducen de una manera natural que podamos dormir. Eso de tocar la almohada y decir, es que enseguida te duermes, sí, y que cada vez nos cuesta más. Y es porque en lugar de realizar actividades relajantes, como pueda ser leer un libro, o estar hablando en familia después de la cena, pues donde ahora cada vez más estamos cada uno a la nuestra, cada persona con nuestro dispositivo, sí, activando el nervio óptico, y precisamente no favorece ni el descanso, claro, ni las relaciones sociales, de las que la dieta mediterránea es abanderada. Porque precisamente otro buen hábito es comer en familia, o al menos cenar en familia, o al menos las relaciones sociales, cada uno como pueda.
Oye, hablando de relaciones sociales, las redes sociales sabes que están llenas de dietas milagro. ¿Cómo puede el farmacéutico ayudar al ciudadano a distinguir entre esa información fiable y las recomendaciones peligrosas para la salud?
Claro, se tiene que identificar de una manera muy gráfica y muy rápida las personas que están en las redes sociales y que tienen estudios, que son sanitarios o no. Si les prima el consejo porque son profesionales sanitarios y les prima al paciente, o con todos los respetos, hay mucha gente que también se vuelca con toda la buena intención a dar consejos, pero no tienen la formación que acredita una carrera de medicina o de farmacia o de nutrición o de enfermería o de cuántos profesionales sanitarios,
claro,
que para eso nos estamos formando. Claro. Por eso me reitero en que es muy importante, y más en esta sociedad, ¿no?, donde parece que el que no está en redes sociales pues no es nadie,
sí,
pues tenemos que vigilar mucho el consejo de dónde viene y quién lo presta. Ser muy selectivos en el profesional que da el consejo, y también ser muy selectivo después para contrastar y ver realmente si este consejo, que por bueno que sea, si es el que mejor se ajusta a nuestra,
claro,
necesidad.
Claro.
Y ahí está el farmacéutico en cada oficina de farmacia y en nuestros ámbitos profesionales, cada farmacéutico en uno, pero el farmacéutico comunitario, por la accesibilidad, la cercanía y la confianza que nos inspira al paciente, pues qué duda cabe que es el profesional más sanitario más cercano y al que la población, de una manera muy fácil y muy accesible, puede acceder para preguntar todo esto que en las redes está. Y no siempre es bueno, ¿eh?
Seguimos con el tema de la nutrición. Vicente, existe la percepción de que comer sano siempre es comer caro. ¿Qué consejos prácticos puede dar el farmacéutico para que un paciente se organice para hacer una dieta saludable y accesible al mismo tiempo?
Bueno, es que ahora ha subido todo mucho.
Es complicado.
Cuesta todo mucho. Y comer es una faceta pues que también es imprescindible, y que, como todas las facetas de la vida, pues últimamente pues ha subido todo. La cesta de la compra ha subido. Y la comida pues no deja de ser una de las facetas que por el IPC pues se ha disparado. Pero es verdad que hay que ser selectivos en la comida sana, y que tenemos que ser selectivos porque a veces la comida cara no necesariamente es la mejor. Hablaba de frutas y de verduras. A veces estos productos, si son frescos, es verdad que pueden estar altos de precio. Pero lo que también tenemos que buscar es que sean, por ejemplo, de temporada. No tiene sentido comer fresas en noviembre,
sí,
porque no es su temporada. Y vamos a pagar, aunque sea una fresa, por ejemplo, unas fresas sanas, tenemos que vigilar mucho estas fresas de dónde vienen.
Claro.
Entonces estamos pagando un precio excesivo
precio alto,
por no,
claro,
comer un producto de temporada y de calidad. A lo mejor el tema es que tenemos que sacrificarnos y comer fresas cuando toca. O comer naranjas, pues ahora dentro de poco empieza el frío, sí, y Valencia...
Bien, los cítricos de naranja, claro, las uvas que vienen ahora de cara a Navidad.
Y de cercanía. No es lo mismo a veces que venga una fruta de la otra parte del mundo que las que podamos tener aquí en Valencia.
Eso insistimos mucho aquí en la radio. Tenemos que tirar producto de la tierra.
Producto de la, claro, de la mayor terreta, claro, del mundo, que es Valencia.
Y tenemos un montón y bueno.
Y que tenemos de muchísima calidad. Sí. Tenemos que apostar por el producto valenciano, el producto de la comunidad valenciana y el producto que sea local y que sea, sobre todo, de temporada. Y luego también hay otra serie de alimentos que tenemos que buscarlos porque son saludables también. Un pescado azul, podemos ir a una lobina, pero también podemos ir a una sardina, que es más económica y no por ello es menos saludable.
Muy buena la sardina.
Por eso. Hay carne roja que es más cara, pero tenemos que, por ejemplo, limitar la cantidad roja a una vez a la semana o incluso quincenalmente. Es más saludable comer una pechuguita y es más sana. De pollo o de pavo, por ejemplo. Es ir eligiendo un poquito e incorporando en la cesta de la compra aquellos alimentos que vamos viendo que son saludables y que no necesariamente deben ser aquellos los más caros.
Para cerrar ya, Vicente, ¿qué mensaje final darías a los ciudadanos sobre el papel de la alimentación en su salud y sobre cómo la farmacia puede acompañarlos en este camino?
Claro, pues en la pregunta está la respuesta. Que sea el farmacéutico, por ser el profesional sanitario más accesible, más cercano y de más confianza, el profesional al que pueda acceder el ciudadano para resolver cualquier tipo de duda que pueda tener. Y si es en el campo de la alimentación, estamos perfectamente capacitados para resolver cualquier duda. Así que con las puertas abiertas en la oficina de farmacia recibimos a todos los pacientes resolviendo en el día a día multitud de problemas y de dudas que surgen a la población.
Pues muy interesante, Vicente. Además, cualquiera de las farmacias nos puede atender, como bien dices. Ha sido un placer por toda esta información. Muy interesante, Vicente. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Borja, por invitarnos y por plantear estos temas que son de tanta actualidad, como son ahora en octubre el Día Nacional de la Alimentación, y sobre todo porque precisamente en el mismo día va a ser un día muy importante, muy emotivo, por nuestra parte, y muy especial, porque en este sentido homenaje
a toda la gente
que o bien porque han sido afectados de primera persona de una manera muy directa, o bien de otra forma porque han dejado todo lo que estaban haciendo, incluso el trabajo, para volcarse y ayudar a todos los que en este día pues estuvimos muy muy afectados. Y han sido muchísimos los voluntarios que, negándolo todo, pues su actividad diaria, se volcaron para sacar esto adelante.
Pues
seguro, hacía mucha falta.
Seguro que saldrá todo bien, así que vaya bien esa jornada.
Muchísimas gracias.
Vicente Brull, farmacéutico, nutricionista y vocal de alimentación del MICOF. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Porque tu salud es lo más importante, los farmacéuticos como profesionales sanitarios trabajamos día a día para cuidar de ti y de los tuyos, tanto desde la farmacia comunitaria como también desde hospitales, atención primaria, salud pública, industria o distribución. Muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Déjanos cuidarte.